Buenas tardes. Empezamos serie nueva, Evangelio de Juan, así que si tienes tu Biblia, ábrela en el Evangelio de Juan. Si tienes tu celular, cierra todas las aplicaciones que tienes abiertas y solo ábrela de la Biblia, porque vamos a empezar esta serie que le llamamos Cuando Dios se hizo hombre. Y antes de meternos en materia con el Evangelio de Juan, les pido sus oraciones. Mañana estamos saliendo con mi esposa. Nos vamos a un campamento a servir, vamos a estar 2 semanas fuera. El año pasado nos invitaron a Italia a un campamento de universitarios y profesionistas y salió vale otro, nos invitaron de vuelta. Y se ve que no tienen a nadie, entonces me dijeron, bueno, ¿puedes volver? Y digo, está bien, no hay ningún problema. Así que si pueden orar, es un lindo tiempo, es un hermoso lugar y hay mucho trabajo. Créanme que algo que decía el grupo de jóvenes, me encantaría que pudiesen ver cómo le sufren y le batallan. Todavía recuerdo el testimonio de una chica el año pasado que me decía, Marce, tú hablas tanto de ser una comunidad, yo soy la única joven en mi iglesia, me decía. Soy la única. Y me dice, es triste, pero no tengo ni siquiera con quién tener amistad. Y de repente uno no valora lo que tiene, ¿no? Entonces, si pueden orar, vamos a estar 2 semanas fuera, el campamento es de sábado a sábado, y como es un equipo pequeño, pues hay que hacer de todo. Entonces, yo no hablo italiano, así que ahí van a tener traductor y todo eso, pero les encargamos sus oraciones. Voy a estar predicando en una iglesia ahí cerca de Florencia también el domingo, una iglesia que está creciendo mucho y que Dios me ha permitido también ahí ayudar al equipo pastoral, así es que les encargamos sus oraciones y si volvemos con algunos kilos de más, Dios fue bueno también con eso, ¿ok? Volviendo a Juan, empezamos esta serie nueva del Evangelio de Juan y yo estaba esperando mucho este tiempo porque a mí me encanta el Evangelio de Juan, a mí es mi Evangelio favorito y creo que si pudiésemos ir casi versículo a versículo terminaríamos en 4 o 5 años, si no es la idea. La idea es, vamos a tener un panorama del Evangelio de Juan para poder ir comprendiendo lo que está. Y si prestaste atención al video, cuando Dios se hizo hombre. Y este Evangelio tiene algunas características muy particulares. El mismo Juan nos dice su propósito. Mira Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito, las señales que Juan explica, porque Juan es un evangelio totalmente diferente al resto de los 3 evangelios. Los primeros 3 son bastante parecidos, Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan como que escribe de una manera muy distinta y cuenta hechos muy diferentes. Y ahora vamos a ver el prólogo, muy diferente también al resto de los evangelios, porque él tiene un propósito, que dice el texto, para que ustedes crean, ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo y para que al creer en su nombre ustedes tengan vida eterna. Préstame atención un segundo acá porque acá hay algo que no lo podemos pasar por alto. Dice para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. ¿Cómo? ¿Acaso Jesús no es el primer nombre y Cristo es el segundo nombre? ¿Cómo es? Cuando la Biblia menciona a Jesús, la mayoría de las veces hace referencia a qué? Al hombre, al ser humano. Pero sabemos que Jesús no solamente fue un hombre, sino fue 100% hombre y 100% Dios. Y ese misterio de que en Jesús no eran 2 personas, sino era una persona con una naturaleza humana al 100% y con una naturaleza divina al 100%, créeme que es imposible de comprenderla por lógica. Si alguien lo puede hacer, pues que venga adelante y lo explique. Yo lo creemos por fe, pero tampoco es una locura, porque la Biblia lo declara. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque vuelvo a leer el versículo, dice, para que ustedes crean que Jesús. Claro, ni siquiera una persona atea o agnóstica negaría la existencia de Jesús, porque la evidencia histórica es irrefutable. Entonces, lo que está diciendo Juan es, para que ustedes crean que este Jesús, que fue un hombre, es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es Dios mismo hecho hombre. Entonces, Juan lo que hace es, yo quiero que ustedes tengan esto en mente. Entonces, él hace una introducción, un prólogo. ¿Alguien ha escrito alguna vez algún libro o algún escrito así? Así que yo escribo y... ¿Sí? Bueno, ¿cuándo uno hace el prólogo o la introducción? ¿Al inicio? No, lo hace al final. Se coloca al inicio, pero se hace al final. ¿Cómo voy a hacer un prólogo de algo que todavía no he escrito? Lo más probable, dicen los estudiosos de Juan, es que Juan haya empezado su evangelio en el versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y empieza a contar la historia de Jesús, no desde su nacimiento, sino desde su ministerio. Y una vez de escribir, lo más probable, no lo podemos afirmar, es que Juan escribe el prólogo. ¿Has leído alguna vez el prólogo de un libro? ¿Qué es el prólogo? Es el anticipo de lo que va a venir. Y cuando uno generalmente dice, ah, se lo salta y ves dos capítulos y vas al final, ya leí un libro, ¿no? Total, ahí me saco la foto, ah, mi cuarto libro del mes, ¿no? El prólogo es tan importante porque nos permite entender todo el resto del libro. Bueno, lo que hace Juan en estos primeros 18 versículos es escribir el prólogo de su libro. Muchas veces se le dice a las personas que han creído en Jesús, que son recién nuevos creyentes, lee el Evangelio de Juan para que entiendas quién es Jesús. Y uno va al Evangelio de Juan y lee y dice, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y Él estaba con Dios en el principio. Chao, no leo más, esto no lo entiendo nada, ¿sí o no? ¿Qué está diciendo Juan? Bueno, quisiera hacer algo en esta tarde. Juan está argumentando algo. Entonces lo que vamos a analizar es cuál es la línea de pensamiento que tiene Juan. Me costó un poquito en el primer servicio, porque yo sé que como ustedes son los más inteligentes, hay alguno que estuvo en el primero, porque no se repita, ¿no? Para comprender, porque, ¿cómo les digo? Juan no estaba escribiendo algo para que yo haga un bosquejo para una predicación de 3 puntos, ¿entiendes? Juan estaba argumentando algo, estaba escribiendo un prólogo para que nosotros pudiésemos, aquí si yo entiendo esto, voy a captar todo el libro. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como son 18 versículos, lo vamos a ir leyendo juntos, ¿les parece? Si no les parece, pues lo vamos a hacer igual, ¿ok? Para ir viendo qué argumento está desarrollando Juan, vamos a tratar de sintetizarlo en una idea y al final... vamos a ver qué sentido tiene para nosotros. Esto es como hornear algo. Cuando tú horneas algo, ¿qué tienes que hacer? Esperar. ¿Alguien ha abierto alguna vez la puerta del horno antes de? ¿Sí? Bueno, yo me, ¿cómo se llama? Declaré mis pecados y los confesé en el primer servicio. Estábamos recién casados y Cindy se le ocurre hacer unos pastelitos que son muy comunes en Chile con una masa que leuda bastante y es bien esponjosa. Entonces yo llego a casa y claro, veo el horno y hago así. Después llegó Cindy y adivina qué pasó con la masa. ¿Abriste el horno? Primera respuesta. ¡No! ¿Abriste el horno? Parece. ¿Cómo parece? Me dice. Te lo pregunto por tercera vez, me dice, ¿abriste el horno? Bueno, un chiquito le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Desesperado, me dice, tranquilo. Y ahí quedó el chiste entre nosotros de un chiquito. Claro, lo abrí completo y no sirvió de nada. No te desesperes si te cuesta ir comprendiendo. Lo que necesito que hagamos hoy es poder ver qué está haciendo Juan. Y quizás para entenderlo me gustaría contarte una historia primero. ¿Alguien se acuerda cuando empezaron las videollamadas? ¿Sí? ¿Cuál era la plataforma que usaban? Todos los que dijeron Skype ya muestran que ya están... no son tan jóvenes, ¿ok? Las videollamadas no empezaron con WhatsApp o con FaceTime, empezaron con Skype, ¿ok? Año 2006. Nosotros en ese tiempo ya nos habíamos mudado de Chile a Argentina y hablábamos con la familia, con los papás por teléfono, hasta que de repente descubrí, oye, se puede hacer videollamada. Y estaba increíble, claro, pero imagínate, el internet horrible, que hasta que se conectaba todo eso, y en el instituto éramos 500 alumnos, pedir una computadora para, con una cámara que se veía horrible, pero era como, hola, ¿cómo? Ah, y mis papás felices, porque decía, al menos ahora los puedo ver. Pero siempre me quedaba con algo que decía mi mamá. Decía, me quedo con sentimientos encontrados porque qué ganas de tenerlos cerca, pero al menos los puedo ver. Ya después, con las videollamadas y sobre todo en el tiempo de la pandemia, las videollamadas se volvieron algo súper común. Y siempre mis papás decían eso. Qué ganas de tenerlos cerca, abrazarlos, besarlos, tocarlos, tenerlos aquí. Pero al menos, de esta manera, siempre es un anticipo para nuestro próximo encuentro. Hasta que me tocó, de alguna manera, estar del otro lado. Hace casi 3 años, no sé, 2 años atrás, nos visitó la hermana de Cindy, que está casada con un primo mío, y vinieron con nuestra sobrina de 1 año, Aurora, los que la pudieron conocer, consentida de su tío, yo ahí, embobado con la sobrina, ¿no? Entonces, mi preocupación era, se va a ir y se va a olvidar de nosotros. Entonces le digo, por favor, hagamos videollamadas para al menos que no se olvide. Así que todas las semanas, cada 10 días, aunque sea 5 minutitos, hola, hola, hola. Y yo dije, esto no va a funcionar. Resulta que sí funcionó. Pude ir en mayo a una conferencia a Chile y aproveché de visitar a la familia. Y se me ocurre, cuando ya tenía seguro que iba a ir, le digo a Aurora, ¿qué crees? Voy a ir a Chile a visitarte. Va a cumplir 3 años, ¿eh? Y vamos a ir a tomar un helado. ¿Sale? Sí, qué helado. Yo dije, no creo que se acuerde. Cuento corto, el día que llego allá, me ve y lo primero que dice, ¡tío! Y yo por dentro, sí funcionó, ¿viste? ¿Cuándo vamos a ir a tomar el helado? Y yo dije, ahí entendí lo que decía mi mamá. La videollamada te anticipaba algo, pero nada como tener lo que. Y esos 4 días que pude ir, tío, vamos, y yo, tranquila, mañana vamos a ir, que el helado, que el chocolate. Claro, otra cosa es estar, ¿qué? Cerca. ¿Por qué te conté esa historia? Porque creo que de alguna manera nos ilustra lo que hace Dios. Los 18 versículos que vamos a leer los podríamos resumir de esta manera. Jesús es la forma en que Dios se reveló al ser humano. Jesús es la manera en que Él se reveló. Otra forma de decirlo es que Dios se acercó tanto al ser humano que anticipó todo el Antiguo Testamento, como esas videollamadas. Pero Él se acercó tanto al ser humano que terminó haciéndose como uno de ellos. Se hizo tan cercano que Juan, el apóstol, dice, yo lo vi, yo lo toqué, yo estuve con él. Dios puso su tienda en nuestro vecindario. ¿Y por qué razón es tan importante este principio para Juan? Piensa esto. Nosotros partimos de una verdad. Jesús es Dios y es hombre. 100% Dios y 100% hombre. Algunos les encanta hablar de Jesús como Dios. Y si Él es Dios, Él es Dios. Y nos quedamos solo con ese lado. ¿Pero sabes cuál es el problema? Terminamos teniendo un Jesús tan lejano porque decimos esto. Él era Dios. Y leemos los evangelios. Y sí, sí, Él era Dios. Y el impacto práctico, ¿sabes cuál es? Nunca me va a entender porque Él no es capaz de entender mi situación. Dime que cuántas veces tú y yo no hemos pensado lo mismo. Sí, háblalo con Dios. Yo no sé, sí, ¿para qué? Si Él nunca me va a entender. Él nunca vivió lo que yo viví. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que muchas veces, si no lo hemos dicho, lo hemos pensado. Y si no lo hemos pensado, el sentimiento está dando vuelta. Por otro lado, hay algunos que les encanta ver al Jesús humano. Y dicen, wow, qué increíble que era Jesús. Y por ejemplo, les encanta ver la serie de Chosen. A mí me encanta. Y es como, wow, qué padre Jesús, y cómo comía, y seguro contaba historias, bla, bla. Y lo vemos como un hombre, pero ¿sabes qué nos olvidamos? Que ese hombre también era Dios. Entonces, como lo vemos solo como un hombre, sus enseñanzas es como, dale Jesús, qué buena opinión que tienes, pero yo tengo mi opinión. Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y Juan lo que quiere aclararnos es lo siguiente. Yo estuve con Jesús, dice el apóstol Juan. Yo te voy a contar por 21 capítulos quién es Jesús. El hombre, el que nació en Belén, creció en Nazaret, hizo milagros en Galilea y murió en Jerusalén. Ese hombre Jesús es Dios. Y eso tiene un impacto profundamente práctico para nuestras vidas. Entonces, Juan quiere desarrollar un argumento que quizás para nosotros es como, este Juan es complicado, estos 18 versículos yo los leí una vez y no les entendí nada. Claro, Juan escribe en el idioma griego, pero Juan es un judío y está escribiendo a personas que tienen un contexto judío. Entonces vamos a leer los primeros versículos y mira lo que hace Juan. Acuérdate, él fue testigo presencial, él estuvo, fue parte del círculo cercano de Jesús. Y él quiere que nosotros, cuando pensemos en Jesús, pensemos en lo siguiente. En el principio ya existía el verbo, o ya existía la palabra. Esa es otra forma de traducirlo. El verbo o la palabra ya existía, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pregunta, ¿A qué piensas, o qué vino a tu mente cuando leemos en el principio ya existía el verbo? ¿A qué te hace recordar? ¿Qué pasaje de la Biblia empieza así? En el principio, Génesis 1:1. Y es como que vámonos al comienzo de los comienzos. Y Juan dice, Génesis 1:1, antes de eso ya Jesús existía. ¿Cómo? ¿No se supone que empezó a existir en Belén? No, ya existía. Y existía de una manera en que él estaba con Dios. Esa preposición con, en el español, como que no logra transmitir lo profundo. Es la idea de intimidad, de igualdad. Ese Jesús estaba en igualdad con Dios. Es más, ese Jesús que tú conociste, dice Juan, a los oyentes de aquel tiempo, ese Jesús era Dios. Es como que Juan quiere que nuestra mente vaya tan lejos a la eternidad y decir, ese Jesús que estuvo con nosotros existió desde la eternidad. No solo eso, sino que después lo que hace Juan es, nos vamos a remontar, porque esto es un argumento que él hace, a los dos primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Génesis y Éxodo, ¿correcto? Entonces, fíjate el eco que tienen estos versículos que vamos a leer a continuación con el libro de Génesis. Dice versículo 3, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir, en él estaba la vida. Mira, creación, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Creación, vida y luz. Cuando uno va al libro de Génesis, dice que por la palabra de Dios fueron creados, ¿qué? Todas las cosas. Y vemos el libro de Génesis y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios trajo orden al caos y separó la luz. ¿Te das cuenta cómo todo este pasaje lo que está haciendo es remontarnos a dónde? A Génesis. Separó luz de las tinieblas. Y ese mundo que no tenía vida, ahora era un mundo lleno de vida. Porque el mismo Jesús lo hizo. ¿Por qué piensas que Juan quiere remontarnos allá? Es como que Juan, el apóstol, está diciendo, con la llegada de Jesús, está empezando una nueva creación. Con la llegada de Jesús, Él es la verdadera vida y la verdadera luz para los hombres. Y después dice versículo 6 que hubo un hombre llamado Juan el Bautista que Dios lo envió como testigo para dar testimonio de esa luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Y dice claramente, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio. Y esa luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Fíjate, Génesis, creación, vida y luz. Y Juan dice, vino Juan el Bautista como testigo de que eso era verdad. Y acá hay algo interesante. Porque Juan dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Y fíjate lo que dice el versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por él. Pero el mundo, ¿qué cosa? Y lo más triste es el versículo 11. A lo suyo vino. Pero los suyos, esa nueva creación que Juan dice que Jesús estaba empezando, fue rechazada por aquellos que estaban ahí. Pero no todos la rechazaron. En contraste al versículo 11 está el versículo 12. Dice, pero hay un grupito. ¿Quiénes? A todos los que le recibieron. ¿Y qué es recibir a Jesús? Es sinónimo de creer en su nombre. Todos los que creen en ese Jesús que es Dios, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, todos los que creen en su nombre son transformados. Se les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y me encanta el versículo 13. Dice, esto no nacen de sangre. Miren lo que está diciendo el apóstol Juan. ¿Tú piensas que ser hijo de Dios es por etnia, por ser israelita? No, no es por sangre. Tampoco es por deseo natural. Ah, yo quiero ser hijo de Dios. No. Dios lo hace. Mira, una palabra que has escuchado mucho de tu servidor, de Alex, del equipo de liderazgo, los diáconos, de los líderes de grupo, es la palabra transformación. ¿Estás de acuerdo? Otra vez vamos a hablar de transformación. Esta iglesia no inventó la palabra transformación. Es lo que hace Dios con los que creen en Él. Les da el derecho de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Esa es la transformación que Dios hace en aquellos que creen en Él. Entonces Juan está diciendo, ¿tú crees que este Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Pero ¿en qué Jesús crees? ¿Simplemente en el hombre? Jesús, perdón, Juan les dice, ese Jesús es Dios, es el Dios que creó el universo, es el Dios que da vida, es el Dios que echa fuera las tinieblas porque Él es luz. Y los que creen en su nombre tienen el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio que vamos a predicar siempre desde este lugar. Que para todo aquel que en Él crea hay esperanza. Eso es el Evangelio. Libro de Génesis. Y ahora Juan nos dirige al segundo libro. Libro de Éxodo. Mira cómo empieza el versículo 14. Si me dices, Marce, estoy perdido, ¿cuál es el punto? Tranquilo, se está horneando el pastel. No abras la puerta del horno antes, ¿sale? Porque si no se va a venir abajo. Juan fue testigo de Jesús. ¿De acuerdo con eso? Y él quiere, antes de que nosotros podamos ver la historia de Jesús, que veamos qué tan grande es este Jesús. Él existió siempre. Y existía como un ser distinto a Dios, pero Dios. ¿Estás hablando de la Trinidad? Sí. Él mismo era Dios, dice Juan. Y Él creó todo lo que hay y trajo luz y trajo vida, pero las personas lo rechazaron. Pero hubo un grupo que creyeron en Él. Y Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y llegamos al versículo 14. Dice, y aquel Verbo que existió como Dios, ¿se hizo qué? Hombre. Se hizo cercano. Ya no por videollamada, ¿entiendes? Se hizo hombre como uno de nosotros. ¿Qué tanto se acercó Dios al ser humano? Se acercó tanto que se hizo uno más de nosotros. Si eso no te conmueve, yo te animaría a que te hagas un examen al corazón, pero no un electrocardiograma, un examen al alma. ¿Te das cuenta lo que está diciendo el apóstol Juan? Que el Dios incontenible, el Dios eterno, el Dios que no puede nada ni nadie contenerlo, ¿se hizo hombre como yo? Sí. Y no solo eso, dice que habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es muy interesante. Por eso acá hay una referencia al Éxodo. Esa palabra habitó literalmente en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es hizo su tienda o tabernaculizó. ¿Alguien se acuerda qué era el tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? Libro de Éxodo. Era la tienda de campaña donde moraba, ¿qué cosa? La presencia de Dios, la gloria de Dios. Al menos el pueblo de Israel, ¿quién podía entrar ahí? Nadie. Solo entraba el sumo sacerdote una vez al año y no entraba a hablar de cuate con... No. Entraba con sacrificio primero por sus pecados y por los pecados de toda la nación. Pero al menos el pueblo de Israel sabía que ahí moraba Dios. Ahora, con esos ojos de Éxodo, mira lo que dice Juan. Que ese verbo, ese Dios eterno, entró al tiempo. Ese Dios que es espíritu se hizo hombre. Ese Dios que es celestial entró a la tierra, al plano terrenal. Y habitó entre nosotros. Y mira lo que dice Juan. ¿Vimos qué cosa? Su gloria. Como en el Antiguo Testamento. Pero era una gloria bastante rara porque este Jesús, spoiler, que vamos a ver después, como que es bastante humano que digamos, ¿no? La gloria de él es una gloria llena de ¿qué cosa? ¿Gracia? ¿Y qué más? Nos encanta la gracia, pero no nos gusta mucho la verdad. Juan dice, yo lo vi. Yo vi su gloria. Y era una gloria que nos decía la verdad, aunque doliera. Pero siempre fue verdad dicha con gracia. Entonces, el apóstol Juan sigue desarrollando su argumento y dice, otra vez menciona a Juan el Bautista como testigo. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Y después Juan dice, yo mismo fui transformado por este Jesús. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad no fueron llegadas por medio de Jesús. Juan dice, como buen israelita, yo tengo en alto la ley de Moisés, pero yo tengo ahora no la palabra escrita, tengo la palabra encarnada. Y el prólogo termina con un versículo que a mí es uno de mis versículos favoritos. Yo dije, pero ¿cómo? ¡Qué aburrido! Los versículos favoritos tienen que ser, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Sí, porque eso se trata de mí. O todo lo puede un Cristo que me fortalece, porque así se trata de mí. Mira lo que hace Juan en el versículo 18. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Capta lo que está diciendo Juan. Si el versículo 18 terminara ahí, tendríamos a un Dios que es trascendente por encima de todo, pero absolutamente inalcanzable para nosotros. Pero el versículo sigue, dice, el Hijo unigénito, el Hijo único, que es Dios, ese verbo, y que está en unión íntima con el Padre. Él nos lo ha dado a... Antes de que te duermas y digas, todavía no capto por dónde vas, no te preocupes, yo tampoco sé a dónde voy, pero vamos a llegar juntos. Juan está diciendo que si tú y yo queremos conocer a Dios, No hay otra manera de hacerlo que no sea por medio de ¿quién? De Jesús.
Pero yo quiero conocer a Dios.
Ahí está Jesús.
Pero yo quiero ver al Padre.
Ahí está Jesús.
Es que yo quiero el Espíritu Santo.
Ahí está Jesús. ¿Quién tiene mascotas acá? ¿Sí? Perro, gato. Tú le hablas y te entiendes, ¿no? De obvio, todos los que tenemos mascotas vamos a decir, sí, claro, yo le digo, hola. Ok, yo tengo mascota y yo creo que me entiende. Vamos a, como tengo perro, voy a hablar de perros. ¿Qué entienden? ¿Entienden nuestro idioma? ¿Entienden instrucciones? Yo creo que sienten. Pero así que me entiendan, que me entiendan. Y yo estoy seguro que tú vas a decir, mi mascota sí me entiende y hasta me dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, ya eso es otro tema. Yo te recomendaría alguna visita al médico si piensas que te dice, hola, ¿cómo está? Intentamos comunicarnos y las mascotas se intentan comunicar con nosotros. ¿De acuerdo con eso? Pero podríamos decir que ellas nos comprenden con totalidad o que nosotros las comprendemos con absoluta totalidad. ¿Qué tendríamos que hacer para poder acercarnos de tal manera que ellos nos comprendan? Volvernos un perro o un gato en el caso de gato, o no sé si tiene un cerdo, una vaca, lo que sea que tenga de mascota, ¿no? Teníamos que volvernos como uno de ellos. ¿Sabes qué está diciendo Juan en el versículo 18? Que Él se volvió como uno de nosotros para que tú y yo lo podamos comprender. ¿Te das cuenta la profundidad de lo que está diciendo Juan? Por eso decimos que Juan lo que hace es ver la historia completa de la Biblia y la ve como una invitación a conocer y ser conocido por el Padre y el Hijo, porque ambos son Dios. Quizás podríamos la idea central extenderla un poquito más. Jesús es la forma en que Dios se reveló al hombre. Se acercó tanto que se hizo uno de nosotros para que pudiéramos conocer su corazón. Se acercó tanto a nosotros que terminó haciéndose como uno de nosotros para que pudiésemos conocer su corazón. Ahora, Marce, gracias por enseñarme la teología de Juan 1 del 1 al 18, pero explícame cómo estas verdades pueden impactar mi vida práctica. ¿Me permites terminar con algunas reflexiones y vamos a ir de las más básicas a las más profundas? ¿Les parece? Y si no, ya sabes, lo haremos igual. Ese Jesús que tú has creído en Él como tu único Salvador, que dices amarle, que dices admirarlo, dice Juan, es el creador del universo, que trajo orden al caos, que trajo luz, ¿a dónde? A las tinieblas, que trajo vida donde no había vida. Si el poder de Dios, el poder de Jesús, trajo caos al orden, luz a las tinieblas y vida a la creación, ¿por qué razón mi vida sigue exactamente igual que antes? ¿Sabes qué he escuchado últimamente? Ah, no puedo con mi caos, es que no sé qué hacer. Y es como que me dan ganas de decirles, adivina, conozco a alguien, se llama Jesús. Es especialista en traer orden al caos. Ay, no, si a mí me encanta Jesús, pero es que yo no puedo conmigo. Es que precisamente porque tú no puedes, Jesús sí puede. ¿No será que el caos de en tu vida es porque le has dicho a Jesús, sale, que yo controlo aquí? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si permitimos que ese Jesús, que Juan dice es Dios, manifieste el mismo poder en la creación, en tu vida y en mi vida? ¿No piensas que habría un poquito más de orden? ¿No piensas que habría un poquito más de luz? Todos, todos, estoy seguro, nos gusta tener algunas áreas en las que apaga la luz, ¿ok? Que nadie sepa eso de mí. Dios es luz. Y el mismo Juan escribe en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 que Dios es luz y no hay ninguna posibilidad de tinieblas. La vida y la luz se hicieron cercanas a través de Jesús. Y lo vimos recién. A lo suyo vino ese poder creador, transformador. La luz y la vida vinieron, dice, pero los suyos no lo. ¿Y por qué Jesús no los obligó? No tengo ni la menor idea. Dios decidió operar de esa manera. Él no va a coaccionar tu voluntad. Él te dice, esta es la opción mejor. Toma la decisión. Y ahí me quedo. Yo creo que la piedra de tope para que nuestra vida experimente una transformación profunda no es el poder de Dios. Porque Jesús es el creador del universo. Es nuestra propia voluntad. Es que yo quiero seguir haciendo mi voluntad. ¿Y por qué Dios no me obliga? ¿Qué sé yo? Pero lo que sí sé es que Él es más sabio que yo. Lo que quiere el apóstol Juan en este prólogo es que podamos comprender que ese mismo poder, esa misma luz y esa misma vida pueden transformar también tu vida y mi vida. Si eso no es algo que estás experimentando, el problema no es Jesús. El problema es que quizás lo hicimos a un lado y lo tratamos como un Jesucito, que nos colgamos acá de una cruz, ¿entiendes? Y qué chido, no, y cómo hablaba, no, y lo que hacía, pero es un Jesucito. Y Juan dice, no, Él ya existía desde el principio. ¿Te das cuenta de quién estamos hablando? Dice Juan. Creo que hay un segundo punto de aplicación muy importante. Hay una capa más profunda. Quiero leerte esta frase. Dios no se hizo hombre solo para que tuviéramos un mejor concepto teológico de Él. Esto que acabamos de aprender de este prólogo de Juan, no es que Dios se hizo hombre solo para que tuviéramos un mejor concepto. Sí, en el principio el verbo y el verbo y la palabra griega. Nah. ¿Sabes cuánta gente llena de teología tiene un desastre en sus vidas? Yo creo que Jesús, Juan, en estos 18 versículos, nos explica que Él se hizo hombre para que nosotros podamos descubrir por nosotros mismos que Él es un Dios cercano. ¿Qué tan cercano? Se hizo como uno de nosotros, un Dios accesible, que todo lo que Dios quería que supiéramos de Él, nos lo reveló en Jesús. A mí esto me conmueve profundamente. Es como que, si viste o prestaste atención al video, es como que Dios viajó desde la eternidad misma para estar cercano con nosotros. ¿Qué tan cercano se hizo Él? El prólogo de Juan, versículo 18, Él lo ha dado a conocer, es una invitación a la intimidad. Mira, hay una palabra que nosotros hemos hablado mucho en nuestra iglesia. Queremos que las personas experimenten y vivan una sana vulnerabilidad. ¿La has escuchado alguna vez en grupos Conexión? ¿Sí? Sana vulnerabilidad, sinónimo de honestidad, ¿qué más? Transparencia, ¿qué más? Nada de cosas ocultas, reconociendo las cosas en las que Dios sigue trabajando, mis heridas, mi dolor. Sanamente vulnerable es volverte cercano, volverte accesible. Estudiando este pasaje, creo que esta idea de vulnerabilidad no es un valor que inventó el liderazgo de esta iglesia. Permítemelo decírtelo de esta manera. Cuando Dios se hizo hombre, se hizo vulnerable. ¿Me sigue? Cuando Dios se hizo hombre, se hizo vulnerable. Y aquí es lo que a mí más impactó en mi vida. ¿Conoces esas personas que les encanta jugar al misterioso? ¿Cómo estás? No. Y como que hablan hasta entre dientes, ¿no? Como para hacerse son misteriosos, ¿no? Ay, voy. No, pero cosas tú no lo vas a entender. Bueno, don misterio, perdón, ¿no? Es como que les gusta cierta capa de misterio donde solo un grupo selecto de personas, yo y mi mejor amigo imaginario, saben lo que me está pasando. Tú no estás preparado para esa conversación. Y les encanta jugar al misterioso. Les encanta como cierta lejanía, así como, acá estoy, sí, con mi, tú sabes, mi trabajo, nadie lo puede entender, mi familia, mi situación, nadie la puede entender. ¿Qué? Acabamos de leer que el creador del universo, el que tiene poder infinito, el que no nos necesita, se hizo vulnerable. ¿Y yo voy a jugar al misterioso? Algo no embona aquí, ¿entiendes? Por eso Él se hizo hombre. Para que nuestra respuesta a su cercanía sea nuestra vulnerabilidad. Él se da a conocer para que nosotros nos demos a conocer. Por eso creo que esa actitud de distancia, de misterio, choca con la misma cercanía que Dios ha tenido. Y quizás tú dices, bueno, yo lo hablo con Dios y ya. Es interesante que Juan siempre habla en plural. Dios mismo se ha dado a conocer. ¿Qué nos impide hacerlo nosotros? Me adelanto a un pasaje del mismo Evangelio de Juan, que a mí me encanta. Y cada vez que vuelvo ahí me emociono un montón. En Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Juan no repite cosas dos veces. En ese pasaje, en Juan capítulo 4, dice que la mujer samaritana dice esto: me dijo todo lo que yo he hecho. Esa mujer que no quería ser vista con nadie, que era discriminada, que ella no quería que nadie conociera quién era, conoció a Jesús. Y en vez de huir a otra ciudad para empezar una nueva vida, fue al lugar donde todos la conocían y decían: encontré al Mesías porque ahora Él me conoce y no pasa nada. No tengo miedo de mostrar quién soy. Porque ese Dios en el cual ella creía se le hizo tan cercano que eso transformó su corazón. Iglesia, vamos a empezar a conocer cuando Dios se hizo hombre. Y si después de estudiar este evangelio simplemente te quedas con wow, qué increíble, las historias increíbles de Jesús, perdiste el punto. Él se hizo cercano a tu vida y a mi vida, para que yo pueda responder con una sana vulnerabilidad, sin miedo a ser conocido. Y creo que hay un último punto de reflexión acá. Yo escuché muchas veces, y hasta por un tiempo lo creí, que Jesús se hizo hombre para morir por nuestros pecados y ya. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. No es que Jesús dijo, no es que Dios dijo, ok, me hago hombre en la persona de Jesús, pum, muero en una cruz, después, gracias Jesús, ahí te tiro a la basura y ahora vuelvo a ser Dios de siempre. Sígueme con esto. Jesús murió en una cruz. ¿Y después qué hizo? Resucitó como un fantasma, ¿correcto? No, ¿resucitó con qué? Con un cuerpo glorificado, diferente, pero con un cuerpo. Y Juan dice, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo palpé, yo sé que Él es real. Y Él promete volver. Y creo que hay un misterio increíble acá. Yo sé que a lo mejor es muy profundo, dije, no lo iba a decir, pero no me importa. Yo sé que más de alguno va a captar a dónde voy. Nosotros nunca vamos a conocer a Dios en su esencia.
Oh, ¿en serio?
¿Cuál sería la única manera que pudiésemos conocer a Dios en su esencia? ¿Ser como qué? Como Dios, imposible. Entonces, ¿sabes qué hizo Dios? Dijo, yo me voy a hacer hombre. Pero voy a mantener mi cuerpo glorificado por la eternidad. Para que tú y yo, el día que resucitemos con un cuerpo glorificado, le podamos ver a Él tal como Él es. Eso a mí me vuela la cabeza. Apocalipsis capítulo 21. Dice que después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios y preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, entre nosotros, mira el eco de Juan capítulo 1, está la morada, está la tienda de Dios, Él acampa, Él está entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y dice el capítulo 22, que le veremos cara a cara. Estamos orando para visitar a nuestra familia a fin del año. Y siempre es emocionante verles. Y uno dice, bueno, pero los veo cada vez que hago una videollamada con ellos. No es igual. El poder abrazarnos, el darnos un beso. Y cada vez que viajamos, yo siempre digo, no sé si les volveré a ver. Y pienso que esa esperanza con ansia es la que tenemos que tener nosotros. Dios se hizo hombre para hacerse tan cercano que llegará el día en que ya no más va a ser por videollamada. Lo vamos a ver cara a cara. Y eso va a ser por la eternidad. Ese es el Dios cercano que tenemos. Ese es nuestro increíble Dios. Y ese es el Dios que el apóstol Juan quiere que conozcamos. El Dios que se hizo hombre por amor. Padre, gracias por tu palabra. Qué profundas e increíbles verdades nos enseña este hermoso pasaje. Gracias porque a pesar de ser un Dios trascendente, imposible de contener, te hiciste tan cercano que te hiciste como uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que eso pueda tener un impacto en nuestras vidas. Que no quede como una verdad teológica teórica, sino que el mismo poder creador, la misma luz y la vida que es Jesús, transforme en nuestras vidas. Que esa cercanía de Dios en Jesús podamos responder con esa sana vulnerabilidad. Padre, miramos hacia el futuro. Y mientras estamos en esta tierra, esperamos con ansias el día en que te vamos a ver cara a cara por la eternidad. Gracias por ser un Dios cercano. Gracias por Jesús. Oramos en su nombre. Amén.